SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Eduardo Barba, buenos días.
Buenos días, Ángels.
¿Qué tal estás?
Muy bien, acabamos de oler la orquídea Cymbidium.
Que está preciosa, tengo que decir.
Sí, está
muy
bonita.
Pero además, mira, tiene ahí una vara que le van a salir más florecitas,
sí,
¿no?
Sí, van a salir más. Sí, sí. Sí, ha llegado tarde la floración este año y está abriendo con fuerza, la verdad.
Está muy bonita.
Sí, preciosa.
Bueno, 900-100-800, ya saben que es el teléfono que tienen que llamar si quieren hacer cualquier consulta sobre plantas, sobre jardines, sobre flores. 900-100-800. Y luego tienen otra opción que utilizan muchos oyentes que ahora no pueden coger el teléfono, aunque nos estén escuchando, no pueden atendernos y que prefieren dejar una nota de voz y luego recuperar el podcast del programa. Es el 638-313466 para que nos hagan la consulta que quieran sobre las plantas. Dejan una nota de voz y luego Eduardo Barba, en el tramo de radio que le dedicamos al jardín, les va a dar la respuesta. Venga, vamos a empezar porque sobre la mesa hay varias plantas. Pero me llama la atención unas que no sé si están vivas o están muertas, porque aquí hay dos palos, yo diría dos palos secos y sin hojas.
Sí.
Cuéntame.
Sí, bueno, es que hoy he traído dos plantas muy especiales, Ángels. Como tú dices, son dos varas que están secas, ramificadas. Vemos las raíces al aire. Pero antes de hablar de ellas, lo que querría es pues hacer un repaso, que ya lo hemos hecho en alguna ocasión, sobre los métodos de comercialización más habituales que nos podríamos encontrar en un vivero. Uh-huh. Bien es cierto que muchos de esos métodos también están más aplicados a una jardinería profesional. Bueno, pocas personas que nos escuchen seguramente vayan a un vivero a comprar un gran árbol metido en una bola de tierra, sí, para llevar al balcón o a la terraza. Seguramente no, pero sí que lo normal es que vayan a un vivero y vean pues distintos métodos de comercialización. Desde luego que el más habitual, ¿cuál va a ser? La maceta. Vamos a encontrarnos en los viveros y en las floristerías como la mayoría de las plantas que se comercializan allí, pues están enraizadas en una maceta. En esa maceta la planta ha pasado una temporada y ¿qué ha conseguido? Pues generar un cepellón perfecto con mucha raíz que engloba todo ese sustrato y es un método favorito de comercialización por su seguridad.
Claro.
Porque bueno, pues la planta sufre muy poco. Hay que decir que estas macetas nos las podemos encontrar desde, bueno, algunas tan pequeñitas como 5 centímetros.
Muy, muy pequeñitas, sí.
Bueno, yo de hecho en casa tengo unas que miden un centímetro solo de diámetro, son una cucadita, son una preciosidad. Y bueno, pero también nos podríamos encontrar algunas de hasta 2.000 litros de capacidad.
Eso no lo mueves.
Son bañeras. Bueno, yo de hecho en algún jardín a veces las he visto que las han utilizado para bañarse, ¿no? Para los niños, los críos, llenarlo de agua y utilizarla. Eso no lo llenas fácilmente. Evidentemente, en esos casos, esos contenedores, como lo decimos en jardinería, están hechos ya para pues plantas con un sistema radicular muy poderoso, ¿no? Árboles y arbustos principalmente. ¿Qué ventajas tiene una maceta? Bueno, lo primero es que permite transportarla con mucha facilidad. Y eso ya lo sabían ya incluso en la antigua Roma, donde pues se han descubierto restos en los cuales se ve ese principio, ¿no? De cultivar una planta en una maceta para poder cambiarla. Simplemente algo tan sencillo que hoy nos parece tan habitual, bueno, pues eso también tuvo un origen y seguro que pues un origen clásico, como tantas cosas en nuestro mundo occidental, ¿no? En un vivero nos vamos a encontrar que esta comercialización de macetas ocurre tanto desde un enero hasta un diciembre, porque es una amplia temporada en la que podemos comprar las plantas en macetas. Es todo el año.
Siempre.
Y eso lo puntualizo porque vamos a ver que hay otros métodos de comercialización que vamos a ver a continuación que no es así, ¿no? No es en un periodo de venta tan amplio. Como por ejemplo el cepellón con malla de yute. ¿Qué es un cepellón con malla de yute? Se suele utilizar sobre todo para los árboles.
Sobre todo árboles, claro.
Los árboles. Lo que se suele hacer es que la raíz del árbol se saca de tierra y se hace un cepellón, pues como una media bola de helado, para rodearla a continuación con una malla de fibra de yute o de fibra de coco, que a la vez se le pone encima una malla de hierro dulce. Es decir, es como una doble protección. Una malla de esa fibra orgánica para que el cepellón no se desmorone y así consigamos comercializar este árbol o esta gran arbustiva. Porque hay que ver cómo se producen los árboles. Nosotros cuando ya vemos el árbol muchas veces en la ciudad, pues lo vemos plantado en tierra, en su alcorque, en un un viario en una calle, sí. Pero eso procede de un vivero también. En los viveros hay una parte que se llama vivero de engorde. Ahí lo que se hace es que el árbol, el arbolito chiquitito, se pasa a tierra y se le deja que engorde durante cuántos
años. O sea, una granja de árboles.
Exacto,
sería casi.
Es como una granja de árboles. No, textualmente es una granja de árboles, muy bien definido, porque ahí lo que se hace es que el árbol pase cuánto tiempo, años, a veces muchos años incluso, para que genere una gran masa, para que el tronco engorde, para que se consiga ya un árbol adulto, pues... que es lo que va a querer muchas veces el cliente. El cliente muchas veces no va a querer un árbol pequeñito y ver cómo crece.
No, ya quiere un árbol, ya quiere un árbol, un
exacto,
árbol grande.
Que le dé ya sombra, que le dé tal. Entonces, desde ese vivero de engorde, lo que se hace es que se saca ese cepellón, se hace un círculo perfecto, se hace una zanja perfecta alrededor de ese árbol y se saca con esa forma de media bola de helado, ¿no? Uh-huh. Ese cepellón que a continuación, como hemos dicho, se mete, envuelve en una malla de yute o de fibra de coco y a continuación también incluso una malla de hierro dulce si el cepellón es muy pesado.
Pero una pregunta, sí. ¿Esto se hace al momento de venderlo o pueden estar tiempo dentro de esta malla de yute?
Lo normal es que esto se saque bajo pedido, es decir, que cuando llega el momento de la comercialización, que son los meses fríos, es cuando se hace. Esto se hace principalmente, principalísimamente, con plantas caducas, principalísimamente, porque las plantas perennes tienen otro ciclo, ¿no?
Sí.
Esto se hace solo con plantas que vayan a tirar la hoja, que se defolien. Entonces, en el momento de parada vegetativa, entre un noviembre y un febrero, exactamente, es cuando se sacan. Y se saca bajo pedido. ¿Por qué? Porque si no se vende, este árbol va a sufrir.
Claro.
Y puede llegar incluso a morir. Entonces, bueno, pues eso es solo se hace en el momento de parada vegetativa invernal de la planta, que son esos meses entre noviembre y un febrero, por ejemplo.
Vale, pero tú me has explicado aquí toda la teoría, pero te digo sin saber estas dos varas que has traído, ¿qué son? Porque no están ni en maceta, yo creo que están muertas, ni con un cepellón envuelto en yute y en una malla dulce.
Nada. Aquí lo que tenemos son plantones a raíz desnuda.
¿Y eso también se vende así?
Se vende así. Bien es cierto que, de nuevo, es un método de comercialización que es más destinado muchas veces a profesionales. O también, por ejemplo, imagínate que tienes un jardín y quieres hacer un gran seto de, por ejemplo, 100 metros de aligustre, aligustre.
Bueno, no pues, sé qué es el aligustre.
El aligustre es un arbusto autóctono, sobre todo uno, que es el Ligustrum vulgare. El aligustre es una planta de la familia del olivo. Si pones aligustre, te va a aparecer ahí en pantalla.
Ahí está.
Lo hay perenne, como el Ligustrum lucidum, que es el aligustre del Japón, o uno que es semicaduco, que es el Ligustrum vulgare, que es el nuestro, el autóctono, el de muchas partes del Mediterráneo. Bueno, pues esa planta, como es semicaduca o incluso caduca, se puede vender, se puede comercializar también así, sin nada de tierra, perdón, pegada a la raíz. Se vende totalmente, por eso se llama plantón a raíz desnuda, porque lo que se hace es que desde esos viveros de engorde, aquí la planta no se suele dejar pues tan grande, aunque yo también he recibido y he plantado árboles a raíz desnuda, grandes, lo que se hace es pues lavar perfectamente toda la tierra alrededor de la raíz.
Sí, no lleva ni una gota de arena.
Ni una gota de arena. ¿Cómo se sabe si ese plantón a raíz desnuda es de calidad o no? Por la gran cantidad de raíz fibrosa que muchas veces va a tener. Lo que más nos interesa en estos arbolitos o en estos arbustos de hoja caduca que se venden a raíz desnuda es que tenga mucha raíz fibrosa, porque esa es la que hace sobre todo la absorción de agua y de nutrientes.
Entonces, bueno. Pero ¿y esto qué planta es? ¿Estas dos plantas qué plantas son?
Bueno, pues tenemos aquí una joya que nos ha regalado pues el colega y amigo Santiago Andrés. Vienen desde un lugar tan lejano como Italia. Tan maravilloso. Y estos hibiscos son muy, muy, muy especiales porque tenemos, bueno, primero que hablar, ¿qué es el hibisco? El hibisco ya hemos hablado de él alguna vez porque es lo que se llama también rosa de Siria. Aunque no provenga.
Es una planta que adoro.
Bueno, es que es una maravilla.
Que adoro.
Los hibiscos es que tienen tienen buen rollo. Es de esas plantas que las ves y dices, mira,
es felicidad. Un hibisco es felicidad.
Es exuberancia, es color, te recuerda al verano, te recuerda a esos momentos plácidos en un jardín, cerca de la playa, del monte, de las montañas. En el norte de España se planta muchísimo.
Sí.
En Cantabria, en Asturias, en Galicia se planta mucho este hibiscus siriacus, que es la rosa de Siria. Y tenemos una planta que nos va a dar una floración muy larga de entre los meses de un mayo, junio, hasta noviembre incluso. Entonces, hasta antes de que tire la hoja. Por eso, estos están comercializados a raíz desnuda. Nosotros lo que tenemos aquí es que son unos hibiscos que se llaman en concreto Gandini Santiago. Y eso es por una historia compleja que no vamos a poder entrar mucho en ella, pero te voy a contar que Santiago Andrés es parte de ese nombre. Hemos dicho que se llama Hibiscus Gandini Santiago. ¿Sí? Bueno, pues nos lo ha mandado Santiago. ¿Y sabes a quién se lo ha mandado Santiago?
¿Quién?
El señor Gandini. Entonces esto es como un trabalenguas. Tenemos el Hibiscus Gandini Santiago.
¿Quién lo ha bautizado así?
Lo bautiza normalmente un viverista, el obtentor, normalmente. Es más complejo porque hay veces que puede sufrir otro proceso de nombramiento. De hecho, este tiene dos nombres, pero no vamos a entrar en eso tampoco. Y te voy a contar la historia de cómo Santiago Andrés descubrió este hibisco. Fue allá por el año 2002 en Girona, y en una de las parcelas de cultivo donde él trabajaba, él es ingeniero, gestor de viveros, profesor de la universidad, muchas cosas, lo que hizo es que un día trabajando descubrió en ese campo que uno de los hibiscos que ellos cultivaban y que ya habían sacado de tierra, había dejado el hueco, pues se había quedado alguna raíz, y de esas raíces a veces cuando sacan del vivero de engorde esos, esos árboles, esos arbolitos, a veces de esa raíz se activa alguna yema que haya quedado bajo tierra, y lo que vio él fue un arbusto que en vez de ser redondeado como las otras rosas de Siria, como los otros Hibiscus siriacus, vio que era mucho más columnar, mucho más estrecho. Y eso a él le llamó la atención. Como buen observador de la naturaleza, que tiene que ser un viverista, un jardinero, un paisajista, lo que hizo fue cultivarlo y seleccionó y vio que era una mutación que le hacía única en el mundo, y por eso se bautizó tras un azaroso proceso como Hibiscus Gandini Santiago. ¿Qué es lo que tienen de peculiar
Pero
estos hibiscos?
Un momento, o sea, sí. Nadie había visto esta planta antes.
No, porque las mutaciones, primero, hay que estar ahí cuando ocurren, y segundo, detectarlas. Porque cualquiera que hubiera pasado por esa finca, exacto, tú, cualquiera, no, tú sabes ya de plantas, exacto, tú hubieras dicho, uy, mira, este hibisco es columnar, es columnar, me lo llevo, póngame tres. Pues ahí él lo que hizo fue identificarlo. Y claro, tienes que estar en el momento. Las mutaciones en la naturaleza es uno de los grandes secretos de la evolución. Uh-huh. Si de repente a un animal, a un vegetal o a cualquier otro organismo vivo le ocurre una cosa única que a los otros individuos de esa especie no, pues puede ser una ventaja evolutiva. Y eso, si da ventaja, se propaga.
Pues bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar una llamada y después me cuentas qué vamos a hacer con este Hibiscus Gandini Santiago y cómo lo vamos, porque esto va para la terraza, ¿no?
Esto va para la terraza.
Pues ahora vamos a verlo. Vamos a escuchar una nota de voz, ya he dicho que podían ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono directo o dejando notas de voz al 638-313-466, y eso es lo que ha hecho Carmen de Sevilla.
Hola, buenos días. Eduardo, quería preguntarte, mira, tengo una zomiaculca, es que no lo sé pronunciar muy bien. Y mira, estaba muy bonita, yo la tengo más bien en sombra, que me dijeron. Pero mira, se le han puesto dos de las ramas, se le han puesto todas amarillas. Una ha perdido totalmente la hoja. Todas las hojitas, al tocarlas, pum, 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 se le han caído. Ha quedado una verde, entonces no sé qué debo de hacer, si sacarla y ponerle otro sustrato o tratarla de otra manera. Yo la riego un poquísimo, que es lo que me dijeron. Por favor, dame un consejo. Un beso para los dos.
Por favor, bueno, pues, dame un consejo. Carmen, pero yo tenía entendido que esta planta no se pone mala casi nunca, ¿no?
Bueno, a ver, siempre, es verdad, mira, hoy que subía en el ascensor con uno de los compañeros, cuando me ha visto estos palos de los hibiscos, me ha dicho, ¿qué llevas hoy aquí, Edu? Digo, pues llevo esta planta que es durísima, es una maravilla, muy florífera. Y dice, bueno, dice eso decís siempre, que es muy dura, pero luego cuando nos las llevamos a casa mueren. Bueno, claro, porque todo tiene una razón de ser y todo tiene también un margen y unos límites. La zomiaculca, que da igual cómo la probó en un es Carmen, tú pronúnciala como a ti te parezca, tú la tienes que bautizar y ponerle el nombre que te sea fácil y sencillo. Esta zomiaculca es verdad que es una planta que resiste sombras en el interior, pero no siempre esa sombra es tan apropiada para la zomiaculca, porque cuando se dice sombra es una cosa como muy, pues, que no es una cosa que digas esto es sombra y esto no, sino que la sombra es muy variable y hay sombras que son demasiado intensas para las plantas.
Demasiado oscuras.
Entonces, muchas veces lo que tenemos que tener en cuenta siempre, Carmen, cuando compremos por primera vez una planta que nos digan es para sombra, lo primero que tenemos que hacer en casa no es colocarla en el sitio definitivo. Eso lo hemos hablado aquí alguna vez. Lo ideal es acostumbrar a esa planta al sitio definitivo. ¿De qué manera? Pues primero la colocas cerca de la ventana para que esa planta ya ahí ya sufra una disminución de luz con respecto a lo que traía del vivero. En un vivero estas plantas no se cultivan en sombra, se cultivan con mucha luz para que sean muy fuertes y crezcan muy rápido y se puedan comercializar rápido. Entonces, primero etapa de cerca de ventana, luego Segundo, etapa de mitad de zona a la definitiva y último, la definitiva. Y de esa manera la planta va acostumbrándose en un periodo de varios meses, se podría decir, pues cada mes la vuelves a dar un movimiento hacia adentro y así esa planta se acostumbra.
Pero claro, en este caso, que la tenía y se le ha puesto mala.
Las hojas amarillas habría que ver si son las más viejas. Si son las más viejas, la planta lo que está haciendo es reabsorber nutrientes de las más viejas para cederlas al nuevo crecimiento. Si son hojas nuevas, peligro, danger. Ahí ya estamos sobrepasados.
¿Qué luz. Hacemos?
Volvemos a colocar la planta en el sitio de más luz de la casa para que la planta recupere energía y así de esa manera no siga abortando hojas. Entonces, que haga ese proceso de acostumbrar a la planta al sitio definitivo donde ya la quiere tener y que se fije si esas hojas, las más viejas que ha amarilleado y han perdido, son eso, las más viejas.
Entonces no pasa nada.
Y que no se pase con el agua, porque exceso de agua también hace que amarillen las hojas de la zamaculcas.
Entonces, primero mirar que las amarillas sean las más viejas y son las más viejas. No pasa nada, no nos pasemos con el agua y si no son las más viejas, la ponemos a la luz y la vamos retirando poquito a poco.
Exacto,
de la luz.
Que se acostumbre.
A ver, Carmen, si tenemos suerte. Venga, vamos con el hibisco Gandini Santiago. ¿Qué tiene de especial y por qué lo vamos a cultivar aquí en la radio?
Bueno, pues es una planta que, bueno, pues ya hemos dicho que es columnar y esa es la peculiaridad que tiene. Bueno, primero vamos a definir las flores, antes de que se me olvide, porque son unas flores que son bellísimas, son unas
muy
flores
bonitas,
de un color violeta claro y que tienen además una mancha en la base de cada pétalo que se expande como, bueno, como en líneas, desde una mancha central.
Como si se le hubieran dado pinceladas hacia arriba.
Sí, con una brocha gorda. Sí. Es una auténtica belleza, porque el púrpura, este púrpura violeta y el rojo, todos sabemos que es un contraste fortísimo, poderosísimo, ¿no? Entonces, lo curioso de este hibisco es que solamente mide 1 metro de ancho. Solamente 1 metro de ancho.
Vale.
Es una columna perfecta y eso lo hace apropiado ¿para qué? Pues para terrazas, por ejemplo, y balcones. Imaginaros que tenemos una terraza y dices, mira, yo es que quiero una planta arbustiva en un buen macetón, porque te quepa un buen macetón y, bueno, que no ocupe mucho de ancho, porque claro, una terraza no puedes tener una planta que abra 4
claro,
metros.
Crece hacia arriba y
sí,
solo 1 metro.
De hecho, tengo pendiente, Ángels, hablar un día para los oyentes ideas de plantas muy columnares, muy estrechas para cultivar en casa. Entonces, eso es lo bueno, que esta planta va a poder estar en un sitio súper estrecho.
Y eso va a salir de estas dos varas que yo diría que están muertas y están secas.
De estas dos varas lo que voy a hacer, esto no se puede postergar, esto en cuanto termine el programa las voy a enmacetar, las voy a meter cada una en una maceta para que esa raíz no se deshidrate, porque un plantón a raíz desnuda no se puede deshidratar lo más mínimo y lo que vamos a hacer va a ser pues esperar a que en la primavera brote. Va a brotar con una fuerza inusitada, Ángels, ya vas a ver, porque los hibiscos son una de esas plantas poderosas, son una de esas plantas generosas con la vida y que tienen muchas ganas de vivir, aunque tú aquí veas dos palitos casi
o sea,
secos.
De estos dos palos secos van a salir dos hibiscos maravillosos.
Hay que decir que no lo he dicho, uno es púrpura y el otro es blanco.
Vale, y lo regaremos como siempre, que tocando y que
exacto.
Cuando le falta agua se riega.
Al hibisco le gusta tener agua siempre, con buen drenaje. Es
vale.
Una planta que le gusta tener agua, puede vivir con un poquito de sequía y pleno sol. Eso sí, cuanto más...
¿Abonado?
Abonado cuando ya tenga la brotación, no va a ser necesario porque tiene un sustrato nuevo, pero luego más adelante un par de abonados al año para que nos eche un montón de flores.
Pues la semana que viene más.
Hasta la semana que viene.
Y ya con estos hibiscos en la terraza.
Aquí, Gandini Santiago a tope.
Venga.
In my heart.
Parece una marca de pasta de espagueti.
Sí, o una canción de las que le gusta Sastre.
También,
de
italianas. Hasta la semana
hasta
que
la
viene.
Semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.